Pues, ¿qué creen? Facebook de nuevo al banquillo de los acusados, pero ahora por la criptodivisa Libra. Se puso ruda la comparecencia, pero en las nubes hay amor tecno, pues Microsoft y AT&T firmaron un acuerdo por $2,000 millones y los detalles de cómo una app nos hizo envejecer a todos. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos.
343, el sonido de la tecnología en tus oídos.
Bienvenidos, queridos podescuchas, a una emisión más de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, jefe editorial digital de Grupo Expansión, arroba Charlie y ya para ustedes en redes sociales. Y como siempre, además de darles una calurosa bienvenida al programa, pues evidentemente me toca presentar aquí a mi brazo derecho tecnológico, mi geek compañera de cabecera,
Gabriela Chávez, editora de tecnología de Expansión. Un placer, Charlie, como siempre, como cada semana al pie del cañón en 343.
Ya habíamos platicado que este es como nuestro nirvana para geekear tecnológicamente.
Para nerdear y geekear.
Exactamente. A la semana, Gaby. Y pues la verdad es que qué bueno que te fuiste de viaje, pero regresaste y regresaste a tiempo para grabar otro 343.
Exactamente. Y tenemos varias noticias esta semana. Hace una semana como medio rara en anuncios, como con muchos trends y apps y anuncios, pero vamos a
ver. Y también las empresas presentaron estados de resultados financieros.
Ajá, no, bueno, ya apenas estamos arrancando con la temporada de reportes. Ustedes no saben, pues escuchas, pero temporada de reportes significa estar pegados a la computadora y revisando ahí numeritos y la bolsa y no sé qué, bastante divertido.
Y estar entendiendo la diferencia entre ingresos y utilidades y ganancias.
Exactamente.
Y facturación, etcétera, etcétera.
Y en unos números, mira, chiquititos.
Y exactamente. Y la diferencia entre, que a mí me molesta mucho, la verdad es que luego lo veo en los, justamente el otro día, paréntesis, antes de arrancar con el programa, vi un meme que alguien subió en Facebook, en donde salía una foto, en donde estaba Mark Zuckerberg con Bill Gates, y el copy de la foto del meme decía, en esta foto hay, creo que, no sé, $200 billones,
ajá,
y ni un cinturón Gucci a la vista.
Sí. Entonces, era una foto blanco y negro, ¿no?
Exactamente.
Sí, ya sé cuál es.
Que, ok, fine, entiendo el meme, pero me molestó a mí, o sea, la verdad es que a mí como periodista de un poco de negocios, me molestó porque me dan ganas de decirle a la persona que escribió de, mira, tu meme está mal, porque para empezar, Mark Zuckerberg y Bill Gates, ni todos los empresarios del mundo combinados podrían tener una fortuna de $200 billones.
Exacto.
Tú te estás refiriendo a $200,000 millones, que es uno de los errores que más comete la gente, la diferencia entre los miles de millones de dólares y los famosos billions.
Exacto.
Que es como se dice en inglés, entonces probablemente el meme en inglés, que seguramente fue una traducción del inglés al español literal, sí, ajá, decía 200 billion, pero
esos no son 200 billones.
Exactamente.
En español.
Los billions no son billones, señores. Ahí está 343, te educa para que si algún día ven, sospechen de números de billones, sobre todo cuando son números muy, muy grandes.
Cuando son billones y cuando son trillones, porque sí, justo como estabas diciendo, Carlos, es como todo un truco y eso deberíamos de tener una cartulina en todas las redacciones de negocios de la vida, pero cuando son billones, lo tienes que traducir a miles de millones de dólares. Entonces, hacer esa conversión es tricky y
claro,
duden,
y es complejo.
Siempre duden,
muchachos. Bueno, pues ahí está el anuncio parroquial de la semana. Otros anuncios, no se les olvide dejarnos sus sugerencias, comentarios, dudas, críticas, aplausos en el hashtag 343podcast. Estamos en las redes de Expansión, @expansionmx. En Facebook estamos en Expansión y a mí me pueden encontrar en Twitter como Charlie y ya, y en Instagram como ChachaCharlie. Y pronto, porque ya vi que ese es mi nuevo hogar, en TikTok
bueno,
les diré cómo estoy, porque ahí ya me vi, muchachos.
Ahí ya, es influencer Charlie, no sé cuál va a ser el handle, pero te vas a volver famoso. Ya,
¿y tú, Chavis, cómo te encuentran en redes?
Pues yo no estoy en TikTok todavía, no le he entrado, pero me pueden encontrar en Instagram como @gabsavilés con B chica y en Twitter como @gshavilés. Sencillito, ahí me encuentran.
Perfectísimo. Y ahora sí, para entrar de lleno con toda la información que tenemos esta semana, porque bien decía Gaby, tenemos bastantita.
Sí,
yo creo que vamos a hablar de entrada del famoso inquilino recurrente aquí en su gustada sección de ¿y qué hizo Facebook esta vez? Bueno, pues la empresa la semana pasada dio una notición porque fue la FTC. quien los multó.
Sí, sí, sí.
Con cerca de 5 mil millones de dólares.
Exactamente. Haciendo este hincapié en la traducción de los números, sí fueron 5 mil millones de dólares la multa que le impuso la FTC. Es que es esta comisión en Estados Unidos que se encarga de regular cosas de comercio y demás. Y es una de las multas más grandes que se le ha impuesto a una tecnológica. Me parece que solo Google tiene una cifra similar en su haber, pero hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero bueno, esta de Facebook se llevó todos los reflectores. Fue en viernes a las 5 de la tarde más o menos, una hora muy bonita para que caiga una
y
multa.
Y lo que veía exactamente, pusieron a trabajar a Gaby así como de, no Facebook, porque ahorita esto es venganza por cuando hablamos de ti en 343 seguro. Tenía que ver por mal manejo de datos, por lo que tengo entendido, que es los escándalos que hemos venido platicando en el último año, que va desde el famoso Cambridge Analytica, hasta probablemente el hackeo, hasta algunos descuidos que a posteriori tuvo la red social, y bueno, pues ahora sí que la FTC, raro que multe, pero como bien dice Gaby, decidió multar a la red social, y bueno, ya están litigando para ver qué es lo que se hace. Lo que sí nos queda claro es que creo que en el último trimestre, si no recuerdo, lo podemos checar, Facebook facturó cerca de 15 mil millones de dólares o un poquito más. Entonces, si bien le pega, no le pega tantísimo, al tal grado que después de que se anunció la multa, las acciones de Facebook creo que empezaron a subir,
exacto. Y justo, aunque suene grande la multa y en el récord de todas las multas que ha puesto la FTC a empresas, sí ocupa un grado elevado. Depende de la facturación de la empresa, pero aquí no quiero decir que es como quitarle un pelo a un gato, pero incluso en su último estado de resultados, ellos ya daban por descontado que esto era posible que ocurriera.
Ya dijeron, aparta la lana porque puede pasar.
Exacto, entonces es consecuencia directa del caso de Cambridge Analytica, todavía se siguen pagando las consecuencias, y ojo porque ahí vienen elecciones nuevas presidenciales en Estados Unidos el próximo año, y hay que empezar a ver ahí las cosas de la letra chiquita. Justo Los Angeles Times publicaba una nota después de la emisión de esta multa, en donde hacía mucho hincapié en lo que tenía que hacer el Congreso de Estados Unidos para proteger a las firmas digitales, a las plataformas y a los datos de los usuarios de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos en 2020.
Pero el tema que traíamos hoy a la mesa es, si bien está la multa, para que no la pierden, que sucedió el viernes pasado, como bien decía Gaby, con esto, que seguramente le seguiremos dando mucho seguimiento. Esta semana la red social estuvo bajo la lupa de gobierno, pero por otro tema.
Exactamente. Ahora ya no fueron específicamente los datos personales que uno comparte o no y que hacen los desarrolladores con ellos en Facebook, sino por el proyecto más reciente de la compañía al proyecto más reciente al que Facebook se sumó.
Ajá.
Porque hay que ser claros en esto. Todo el mundo le dice que es la criptodivisa de Facebook, pero no es solo de Facebook. Es un consorcio de hasta ahorita 28 empresas.
Así es.
Que es ese consorcio de Libra, que es una criptodivisa que se va a empezar a manejar en aplicaciones de Facebook y de otras como está Uber, está PayPal, está trepadas muchísimas empresas. Pero bueno, pusieron al líder del proyecto de parte de Facebook, a David Marcos, a comparecer ante la Comisión Bancaria del Senado de Estados Unidos, y le fue durísimo. Pero durísimo.
Exactamente, porque lo interesante aquí es que evidentemente toda la comisión le hizo cuestionamientos muy duros, y creo que tiene mucho que ver con lo que platicábamos en el programa anterior de, me imagino que la Comisión Bancaria trae varios temores. Primero que nada, saber el tamaño que, y lo hemos platicado mucho en este programa, es el tamaño que como plataforma digital tiene Facebook y todos sus entes de la familia de Facebook, porque no solo es Facebook. Eso es por un lado. Dos, la posibilidad de habilitar, probablemente sin un ente financiero per se, aunque hay que hacer hincapié, los dos operadores de transacciones de pagos más importantes del planeta, que son Visa y Mastercard,
están dentro de
Libra. O del consorcio de Libra, y Facebook obviamente lo que va a hacer es que tiene un poquitito más, porque además tiene acá Libra, que es el famoso wallet con el cual se van a estar procesando los bancos. Sin importar eso, la verdad es que la comisión cuestionó muchísimo la viabilidad hacia 2020 de la moneda digital por temas de privacidad, porque evidentemente, aunque no solo está Facebook, muchos de esos comisionados dijeron, bueno, pues Facebook no se ha destacado por ser la empresa que mejor maneja la privacidad. ¿Qué va a pasar ahora que va a estar haciendo operaciones o transacciones que de cierta manera son financieras? ¿Cómo va a resguardar los datos financieros de los usuarios? ¿No los va a aprovechar para hacer venta de publicidad adicional? O sea, hubo muchos cuestionamientos duros alrededor de cuál es el papel que va a jugar Facebook ahora que esté participando con Libra y Calibra.
Y la respuesta es, bueno, ¿supo Facebook contestar claramente cómo iba a separar los datos y qué iba a hacer con esto? No. Eso es realmente el punto y a mí se me hace muy chistoso, la verdad, verlo en video o ver el live streaming porque, o sea, son ejecutivos que tienen una trayectoria larguísima. David Marcus estuvo al frente de Messenger en Facebook mucho tiempo, viene de otras tecnológicas y demás. Entonces, bueno, tiene todas las tablas para poderse enfrentar a cualquier cuestionamiento tecnológico. Se les ve una cara de nervios y así la vena saltada en la frente y demás. Cuando le empezó a hacer hincapié a uno de los senadores demócratas de si Facebook podía o no garantizar que tus datos financieros y tus datos personales iban a estar separados y nada más se salían por la tangente, la verdad. Y otra pregunta que le hizo mucho hincapié es que si Facebook podía garantizar que en 48 horas, si algo sucedía, si en 48 horas podían avisarle claramente al usuario de que había pasado algo con sus datos y al público en general.
Claro, que además
es una regla. No.
Exactamente, que además eso de las 48 horas se supone, no siempre se cumple. Porque a veces los bancos no se enteran, ¿verdad? Pero se supone que en el momento en el que un banco se entera de una brecha de seguridad, por regulación y por leyes incluso que tienen que ver, no solo como Sarbanes-Oxley para empresas que cotizan en bolsa, sino regulaciones ya bancarias, tienen que notificar a sus clientes de, oye, hubo una brecha de seguridad, estamos haciendo lo posible para que tus datos no se hayan comprometido o tus datos se pudieron haber visto comprometidos, estaremos monitoreando tu cuenta o para que el usuario tenga la posibilidad de enterarse y tomar decisiones de decir, oye, hablo al banco y me salgo en este momento porque no estoy conforme. Y evidentemente yo creo que la comisión bancaria en este caso le está pidiendo a Facebook de, ok, vas a empezar a hacer transacciones como si fueras una especie de banco o ente financiero, pues probablemente te vamos a regular bajo los mismos, bajo las mismas
pues
lupas.
Sí. En teoría debería de ser así porque, bueno, están siguiendo varios protocolos, incluso como estar en Suiza, me parece, tener ahí una comisión que los esté fiscalizando, al igual que otras entidades financieras, deberían de cumplir con los mismos pasos.
Claro, totalmente. Pero además, lo otro que bien mencionabas, que Marcus no supo contestar, que yo la verdad es que digo, pues no lo supo contestar, pues porque la verdad es que si le quitan ese elemento, o sea, si separan esos elementos, pues Libra y Calibra pierden mucho del valor potencial que podrían tener, que es justamente cómo separo los datos financieros del usuario o el usuario siendo un ente que puede comprar financieramente de los datos de mis preferencias de consumo y de visualización
claro, o sea,
de la red.
Los hábitos digitales o tu persona digital, como todo este tracking que tienen de tus gustos, de cómo te mueves, por dónde navegas, qué necesitas, qué vas a comprar, todo esto de inteligencia artificial, como adivinarte el pensamiento.
Claro, pues, que además
ya no lo vas a usar.
Ha sido análisis constante de notas, de experimentos, de rumores, de mitos, de ¿Facebook me está escuchando? ¿Por qué cuando pienso, por ejemplo, de ¿sabe? Y le digo a un amigo de, oye, güey, es que necesito limpiador para mis ventanas. Entro a Facebook de, limpiador para tus ventanas.
Te sale ahí el infomercial.
Exactamente, te sale el infomercial en ese momento. O dices, no manches, es que me quiero ir a Japón. Boletos a Japón, 2x1. Entonces, la verdad es que hay un temor de decir, Facebook me está escuchando. Porque cada vez que yo pienso que necesito algo, en automático, la red social me muestra esa publicidad. Ahora, lo que Facebook dice, perfecto, ya está pasando esto.
Nada más pícale aquí y ya lo compras.
Facebook ha dicho mil veces que no escucha a las personas. Y yo la verdad es que creo que en efecto no nos escuchan. No sé si hacia adelante podría encontrarse otra cosa. Yo no creo, pero lo que sí creo es que Facebook tiene una habilidad enorme, gracias a nuestros teléfonos inteligentes, de hacer un mapping. O sea, Facebook sabe lo que queremos gracias a dónde nos ubica, qué estamos haciendo, si pasamos por una tienda o qué tan lejos estamos de una tienda,
sí,
y cuál ha sido nuestra navegación en internet recientemente, porque recuerden que Facebook no solo ve lo que hacemos dentro de la red social, los píxeles de Facebook nos persiguen alrededor de toda nuestra navegación por internet. Entonces, puede ser que en Facebook tú no hayas dicho nada de autos, pero en algún momento entraste a googlear o a algún sitio en donde viste tal vez ¿cuánto cuesta, no sé, el nuevo Prius o algún otro vehículo? Uh-huh. Bueno, pues eventualmente toda esa información de tracking, por eso hoy los navegadores como Safari están tratando de hacer muy fuerte el ad blocking o del pixel blocking, para que nada de esa información se vea. Yo creo que no necesita escucharnos en nuestro micrófono como para saber qué queremos.
Ajá, okay, o sea, no tan literalmente.
No tan Black Mirror. Exacto. No tan,
o sea, no tiene prendido el micrófono, pero justo también las aplicaciones que tú das de alta en Facebook, por ahí es una manera de escucharte o de
totalmente
traquear.
De acuerdo. O sea, es lo que yo digo. O sea, Facebook nos conoce, eso no lo podemos negar. Y yo creo que conforme más interactuemos con la red, cada vez nos conoce más, tomando en cuenta no solo lo que hacemos en Facebook, sino lo que hacemos en Instagram, si tenemos cuenta. Habría que ver qué pasa incluso con WhatsApp.
Claro.
Pero lo que sí me queda claro que es que con Libra y Calibra lo que Facebook decía es, ok, ya la gente tiene este mito de que les estoy ofreciendo publicidad, que sí necesitan publicidad efectiva, nada más cierro el loop para que con un clic puedan comprar eso que están viendo.
Exacto.
Y entonces yo sí veo, por eso Marcus no pudo contestar, porque es...
Porque si separas los datos...
Es el modelo de negocio.
Claro,
de...
es romper el modelo de negocio totalmente, pero van a tener que tener un argumento válido si quieren que esto llegue a mercado como se lo imaginan en 2020, porque ahora sí se pusieron un poquito más perros los senadores, la verdad.
Yo creo que ahora sí, porque al final del día se están dando cuenta que en Estados Unidos Facebook está por saltar de su espacio digital, uh-huh. Además de que ya se dieron cuenta del monstruo que es en términos de influencia, sí, de comunicación totalmente. Y social, y ahora están saltando hacia el espacio, a un espacio que es el espacio ya financiero y de transacciones, y ahí seguramente el ojo regulador estará con todo alrededor de temas como cómo se regula algo como Libra y Calibra, si se va a regular bajo las mismas reglas que hoy tienen las entidades financieras, uh-huh. O se crearán nuevas, y cuáles son esas nuevas.
Sí, claro.
Dos, cómo va a resguardar los datos financieros, uh-huh. O cómo va a cuidar que no se haga un mal uso de la moneda digital.
Uh-huh.
Y tres, evidentemente, todo lo que tiene que ver con transparencia, sobre las políticas de uso de los datos de los usuarios.
Eso se va a poner interesante. Y solo como último punto, algo ahí que me mencionaba uno de los analistas, es, bueno, también ve cosas como alternas que está provocando toda esta discusión, es... les está preocupando tanto a las autoridades en Estados Unidos que se metió justo unos días antes, 4 días antes de esta comparecencia, los demócratas metieron una iniciativa al Senado donde argumentaban las razones por las que Facebook debería de partirse en más de una compañía porque está acumulando demasiado poder. Entonces ya hay un documento que se presentó en la Cámara en Estados Unidos que propone que sí, ya es too much y que debe de partirse en varias entidades. Entonces, bueno, no perdamos el ojo de esta discusión. Algunos analistas dicen que sí debería de partirse por lo menos en dos para poder seguir operando sin que les cause ruido y problema. Otros dicen que no. Vamos a ver.
Pues hasta ahora Facebook ha dicho que no, pero bueno, en efecto, como tú bien dices, habrá que ver qué pasa hacia adelante, y en una de esas podría ser que Libra y Calibra, o al menos Calibra, que es lo que sí va a estar controlando Facebook,
exacto,
sí se convierta en un spin-off de la compañía, que forme parte de un holding adicional por sanidad, yo diría, por un tema de no nos volvamos locos, quitémonos un poco de presión gubernamental,
claro,
presión de sector, para poder operar.
Es que tienes todo dentro de la misma compañía, o sea, Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, y luego todavía tienes esta cosa financiera, es demasiado.
Sí, o sea, el señor Mark Zuckerberg no tiene saciedad, y también tiene todos los programas de 343, entonces... Pues siempre hablamos de Facebook, pero bueno, vamos a estar muy pendientes, chequen ahí la nota que hizo el equipo de tecnología, está en expansión.mx, justamente hace como un recuento de la comparecencia con un analista que, bueno, Gaby, ahí lograron platicar con él, un saludote ahí al Dan Molina, que además me contó el otro día que escucha 343, entonces un saludo, mi estimado Dan, y... Vamos al siguiente tema que tiene que ver con mucho dinero también, con acuerdos multimillonarísimos.
Claro.
Pero que no tienen nada que ver con un tema de robo de datos ni nada.
No, y, esto es al contrario. Y nada de redes sociales tampoco. O sea, a lo mejor este tema puede parecer un poquito árido, pero vamos a tratar de hacerlo sexy porque sí lo es en el mundo de los negocios. Pero otro de los grandes jugadores del mundo de la tecnología, Microsoft, acordaron un contrato millonario con otro gigante, con AT&T, y fue nada menos que por $2,000 millones.
Nada pequeño ese contrato. La verdad es que es un contrato bastante amplio. Yo creo que es uno de los acuerdos que más grandes que ha firmado Microsoft en colaboración. Me llama mucho la atención que en el Mobile World Congress de este año, Microsoft hizo un anuncio similar, no tan grande como este, pero hizo un anuncio similar con Telefónica, Movistar.
Cierto.
Justamente también para decir, ok, en conjunto Microsoft va a trabajar con el operador telefónico para apalancar las herramientas de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la nube de Azure, que es el servicio de nube
de
Microsoft. ¿Para qué? Para desplegar servicios para redes de quinta generación, para tener evidentemente todo lo que es machine learning y AI en el monitoreo de redes, tráfico, o sea, en tiempo real, mucha más versatilidad. Y pues este es un acuerdo grande, porque lo que veo aquí en la información que publicamos es que esto implica que 250,000 trabajadores de la empresa de telecomunicaciones utilizarán el software justamente de Microsoft.
Exacto, y esto va a ser tanto en el lado de servicios de nube con Azure, como con las herramientas de inteligencia artificial y otros servicios de nube que puede proveer Microsoft. Entonces, creo que se está haciendo de varios acuerdos. A lo mejor este del mobile de hace unos meses no era tan grande, pero este contrato de $2,000 millones en términos de negocio sí es bastante, bastante representativo de una tendencia de unirse cada vez más, hacer estos merges en cuestión de negocios para poder apalancar el software con el hardware y dar mejores servicios.
Que además, otra de las cosas que creo que vale mucho la pena, lo platicamos en algún momento cuando platicamos acerca de la entrevista que hicimos con Satya Nadella este año, que hablaba un poco de la transformación que vivió Microsoft de parecer esta empresa como del viejo Silicon Valley, que nunca está en Silicon Valley, en Silicon Valley per se, pero bueno, es una empresa de tecnología, que ya se veía como un Microsoft aburrido, que no innovaba, que no traía nada nuevo a la mesa, que algunos incluso decían, ya se está acabando esa era, pronto lo veremos ser desplazado por otras compañías. Y la gran realidad es que en los últimos 5 años la compañía dio una vuelta completa. Se ha convertido en una de las empresas más valiosas en el planeta.
Exacto.
Ahí compitiendo
del club
con
de los billions.
Exactamente. Del club del billón. Ahí sí el billón, que es el trillion. Del club del billón junto con Apple y Amazon. Y justamente es interesante porque si bien Apple es muy hardware, muy gadget, muy del lado de usuario final, Amazon, que también tiene una cara muy fuerte a su usuario final, y Microsoft, que pudiera todavía a los usuarios parecerle un poquito aburrido, porque dices, bueno, Microsoft, pienso en Office, pienso en Windows, está bien, está
en
mi compu.
Piensas en Excel y te duermes.
Exactamente, piensas en Excel o piensas es para trabajo y hasta ahí. La gran verdad es que la empresa ha estado haciendo bien las cosas en hardware como de consumo, pero donde la está rompiendo es justamente en los servicios en nube. Y está siendo un competidor muy fuerte para quien era, sin lugar a dudas, el liderazgo, que es justamente Amazon Web Services, que es la división que más crecimiento está teniendo dentro de Amazon, y que entre Amazon y Microsoft están dejando muy atrás a una de las empresas que pues nació en internet, que fue Google. Google Cloud está viendo cómo entra ahí, pero la verdad es que pues va lejos.
¿Cómo les hace competencia? Pero todos estos modelos de nube pública, como el de AWS, Azure es un poco más cerrado, pero también tienen integraciones con servicios abiertos, de nube híbrida. Entonces, el hacerlo un poco más abierto, menos complicado, que no tenga tanta venta de licencias y no represente un gasto tan oneroso, es lo que les está metiendo gasolina a estos negocios. Y justo a Google lo está dejando como, bueno, no es tan caro, pero no me está ofreciendo nada nuevo.
Exactamente. Y la otra es que Microsoft, justamente con eso, ha empezado a mostrar algunos cambios que la verdad es que no eran tan pensados de Microsoft. Hace un par de, El año pasado incluso la compañía hizo la adquisición de GitHub, uh-huh. que incluso a Google lo puso muy nervioso, porque hay que recordar, para quienes no sean tan techies, y yo tampoco soy súper clavado de esto, pero imagínense que GitHub es un repositorio de código en donde la verdad es que los desarrolladores ponen parte de código, lo ponen arriba, tipo open source, para que si yo necesito desarrollar una aplicación, en vez de empezar de cero, puedo agarrar parte de ese código y a partir de ahí construir justamente de manera más ágil servicios y aplicaciones.
Exacto.
Cuando la gente se enteró que Microsoft iba a comprar GitHub, lo primero que dijeron es, ya valió sí. madres, porque Microsoft va a cerrar el ecosistema, que era un ecosistema abierto, y entonces ahora vas a tener que pagar una licencia, y no, la gran realidad es que hasta ahora la compañía...
No, lo ha mantenido.
Lo ha mantenido como es.
Uh-huh, uh-huh. Y sí es literal la biblia de varios desarrolladores, o sea, conozco algunos que sí te dicen, bueno, trabajo con esto al 100%, y yo creo que sí, si Microsoft le metiera mano y cerrara un poco el ecosistema, ahí se le acaba su mina de oro también.
Exactamente, entonces creo que también está mostrando una cara que es lo que está logrando empezar a convencer a algunos clientes grandes como Telefónica, como AT&T en este caso, de que se muevan a su ecosistema de nube bajo la promesa de que van a apalancar toda su tecnología y al mismo tiempo van a poder operar en ambientes que son abiertos, que les van a permitir a ellos desarrollar y tomar código sin uh-huh. importar la fuente.
Exacto. Y bueno, ya para cerrar, nada es casualidad de cuando ocurren las cosas. Esto que están escuchando, podescuchas, se está grabando a mitad de semana, justo un día antes de que ya se hace este anuncio, pero mañana también reporta Microsoft resultados financieros, entonces ya en el próximo episodio de 343...
Ahí les va, muchachos.
Exacto. Antes del reporte, en el próximo episodio de 343 les vamos a tener un follow-up ya con los números en la mano de cómo refleja también el negocio todo este nuevo anuncio para Microsoft.
Perfectísimo. Pues ahí está. También tenemos la información y seguramente le vamos a estar dando más seguimiento. Se ve buenazo el pleito o sea, la verdad es que es un tema muy clavadón, pero es un tema súper interesante la batalla que se está liberando hacia adelante de estas nubes, porque Exacto. al final del día volvemos a ver, pudiera ser que son varias empresas, pero la verdad es que yo veo tres nubes, veo la de Amazon, veo la de Microsoft y veo la de Google, entonces, y ya, o sea, hay jugadores más pequeños
que le pueden empezar a comer un poquito el negocio. Y chequen, pues escuchas un texto que recién publicamos en la revista Expansión, que aparte trae un diseñazo, uh-huh. se súper rifaron, pero se llama justo La Guerra de las Nubes, que es un poco cómo se están moviendo esta batalla literal, esta estrategia bélica entre estas tres compañías y cómo están jugando los chiquitos también.
Claro.
Porque, o sea, tienes un Nutanix, por ejemplo, que hace, o sea, tiene clientes a lo mejor no tan grandes, pero en mercados emergentes sí está ganando mucho más terreno porque es nube híbrida, porque tienen cosas públicas abiertas y están ganando terreno poco a poco.
Totalmente de acuerdo. Pues bien, bien interesante también ese tema. Vamos a seguirle dando bastante seguimiento aquí en #343podcast, pero para despedirnos con un tono un poco más relajado, joven pero viejo al mismo tiempo, diría yo, esta semana las redes sociales,
se volvió enloquecida
porque pues apareció, bueno, no apareció, porque hay que, primero que nada, creo que hay que hacer un hincapié muy rápido. Revivió, yo diría, una aplicación que se conoce como FaceApp, que además yo la recuerdo ya desde hace un poco más de 2 años.
Sí, ya tiene un rato.
Ya tiene un ratote, pero revivió porque lo que sí creo que ahora hizo la aplicación es mejoró los filtros que hace vía mapping facial, combinando, me imagino, un poco con machine learning,
ajá.
de cómo envejece a las personas particularmente. Entonces tú te tomas una foto, seguramente ya lo saben, te tomas una foto con FaceApp o ya la tienes en tu carrete de imágenes.
¿Ya te tomaste la foto?
Yo ya me tomé un montón de fotos. Te tomas la foto, dejas que la procesa el software, lo manda un ratito a la nube y hace el procesamiento de uh-huh. los datos y realmente te entrega una imagen de tu persona. Probablemente, yo espero eso sean unos 30, 40 años, porque sí me veo muy, muy desgastado.
Bueno, o sea, yo vi mi foto y fue como, bueno, listo, ¿quién me va a recomendar un cirujano plástico o las inyecciones de Botox? Está muy cañona.
Entonces, yo creo que por eso se volvió muy, muy viral, porque el filtro que ya tenían, además, porque era un filtro que no es nuevo, o sea, el filtro de vejez ya existía dentro de la app, pero lo que sí creo es que se volvió tan efectivo que por primera vez se empezó a viralizar de manera tan fuerte porque la gente se tomaba la foto, se veía a sí mismo y decía, no, o sea, no manches. O sea, sí soy mi papá, sí soy mi abuelo, o mi abuela, o sí me veo yo así, así voy a envejecer. O sea, qué cañón está la situación.
Hay unos que se parecen como a personas famosas ya viejitas, y, uh-huh. y bueno, vale la pena compartir esas cosas. Pero es como muy exacta, bueno, no lo sé, ¿no? No sé futurear todavía, pero se ve bastante más apegada a la realidad y el filtro es como muy... Más.
Aquí estoy yo, le estoy mostrando en este momento
a
Gaby.
Estoy viendo a Charlie viejito, no,
pues me está viendo a mí y mira nada más esta.
Así vas a ser. Pues aparece Santa Claus.
Parezco Santa Claus, me dice Gaby. Traigo una mirada, muchachos, a ver si la podemos compartir en redes sociales ahora que subamos el podcast. Pero traigo una mirada de abuelo mala onda de...
Te vuelves a subir al sillón y vas a ver.
De abuelo harto, así. Ajá, ya, de abuelo Grinch.
Ya déjenme ver mi serie.
Ya déjenme en paz.
Exactamente. Pero bueno, más allá de lo divertido que pudo haber sido el filtro, señores, no podía faltar que una vez que una tendencia se vuelve un tanto viral, lo que sucede es que empiezan a suceder preocupaciones sobre cuál es el manejo de los datos detrás de esta aplicación.
Y justo empezó como a hacerse, o sea, ya se hace todo viral y el viejito challenge y no sé qué tanta historia, que la gente empezó a acordarse que cuando empezó a surgir lo de Cambridge Analytica, regresando al tema 1, con Facebook, nos dimos cuenta de cómo cuando descargamos una aplicación y que empezamos a compartir cualquier cosa a través de esa app en otras redes, como Facebook o la que sea, le estás dando permiso para que use tus datos y demás, y todo lo que hicimos en ese momento de bajar el historial de Facebook para ver qué aplicaciones tenían acceso a qué datos y no sé qué, como que nos acordamos momentáneamente, obviamente después de que ya habíamos subido las fotos, y entonces ahí sale información que, como bien decías, Carlos, no es nueva, pero ahí vuelven a sonar las alarmas, que esta aplicación de FaceApp hay que recordar que está hecha por Wireless Lab, que está basada en San Petersburgo, en Rusia, uh-huh. cosa que para muchísimos de
causa
la
ruido, causa
teoría
ruido.
De la conspiración es, no, ya le di mis datos a Putin y no sé qué. Pero bueno, esto puede ser o no ser cierto, pero uh-huh. hay que darnos cuenta de dónde vienen estas aplicaciones, cuando compartimos nuestras fotos de viejitos, a dónde se están yendo estos datos, qué datos sí están usando y para qué los están usando. Algunos solo lo usan para hacer inteligencia como interna, pero otros sí los usan para hacer marketing y retargetearte y demás. Entonces, eso fue lo que le puso más saborcito.
Claro, que yo lo que decía es, a ver, y también tengo que ser muy juicioso de este lado y a veces hasta jugar un poco el tema de abogado del diablo, Gaby, porque la verdad es que a mí verdaderamente me enoja mucho luego ver algunos eruditos de la ciberseguridad en redes sociales diciendo, todos ustedes regalando sus datos como tontos neófitos tecnológicos, cuando saben que pues no deberían estar haciendo estos challenges ridículos. Y la gran realidad es que lo postea en Facebook, en donde justamente haciendo referencia Exacto. a lo que decíamos al principio es, pues hijo, Facebook ya conoce todo lo que estás haciendo, o sea...
Sí, a este erudito lo conoce perfecto Facebook, y da igual si sube la foto o no con unas arrugas encima.
Y entiendo que digas, bueno, pero no se lo quiero dar a alguien extra, eso ya es decisión tú, o sea, Exacto. FaceApp no te está robando ningún dato, y ahorita yo creo que vamos a un tema más importante, porque al final del día la presión fue tal de varias investigaciones, Kaspersky liberó un documento y hubo sí. un par de firmas de ciberseguridad que alzaron las alertas, porque lo que sí tenía FaceApp es que tenía un contrato de uso muy laxo, uh-huh. que dejaba como ciertos loops de preocupación, sí. que es algo que le ha pasado a todas las empresas, ¿cómo se llama? A todas las empresas de redes sociales, y salió, el CEO de la firma salió a dar un par de entrevistas a medios europeos particularmente, ahí hay una en The Guardian incluso, y creo que en la BBC también, en donde en efecto el CEO dice, a ver, hacemos el procesamiento de la foto en la nube con nuestro programa de inteligencia artificial, de ninguna manera estamos haciendo recaudación de banking de datos, ajá. no accedemos por completo a la biblioteca de las fotografías, porque algunos usuarios incluso decían, sí, pero es que cuando la instalas te pide tener acceso a
pero
tus
te
imágenes
pide varias cosas.
Y
bueno,
a tu cámara.
Te da como varias opciones.
Exactamente.
Puede ser a la cámara o puede ser a tu galería, a tu carrete del teléfono, o podía ser vía Facebook o cualquier otra como banco de imágenes que tuvieras, donde tuvieras básicamente selfies. Pero es tu decisión.
Claro, y al final del día el SEO, y esto también es un tema, esto es un negocio y te podremos decidir, no, pero es que nos está mintiendo, eso ya no lo sabemos, habrá que hacer una investigación más a profundidad. El SEO dice, las únicas imágenes con las que trabajamos son aquellas que el usuario decide procesar con nuestros filtros. Aunque me des acceso a tu carrete o a tu Facebook, yo no estoy viendo tus fotos ni las estoy prefiltrando. Y el tercer punto, y el más importante, que yo creo que sí tenemos que ser conscientes de ese lado, justamente lo que hemos platicado en otros programas, es de, pues tú eres el dueño, o sea, tú decides si le entras o no claro. al FaceApp Challenge. Yo creo que hoy, la verdad es que FaceApp, si tuviera mi imagen de viejito, pues, ¿qué tanto daño o qué tanto beneficio puede sacar de eso? Yo diría que muy poco, la sí. gran realidad, porque pues es como digo, pues conozco a Charlie de anciano, o sea, ¿y qué va
y
a
listo.
Ser? ¿No? Pero hacia futuro, lo que yo sí pongo para todos aquellos muy que les gusta Black Mirror y que hemos platicado es, vean cómo justamente al principio que platicábamos del programa de FaceApp, les decíamos, FaceApp no es una app nueva, tiene más de 2 años. De hecho, el filtro no es nuevo, tiene más de 2 años. Uh-huh. Lo que pasó en los últimos 2 años es que el filtro de envejecimiento
lo mejoraron.
Vía Machine Learning se mejoró de una manera tan brutal que hoy es scary. O
sí,
sea,
totalmente.
Al grado de que se volvió viral. Y es ahí donde yo creo que está lo importante detrás de FaceApp. No esta discusión de, no, es que no la descarga. No, yo creo que ahí es donde está el valor importante de, hijos, la inteligencia artificial puede hacer que una persona cambie completamente su edad de la sí. noche a la mañana y pueda engañar a alguien.
Exacto, totalmente. Y ahí nos vamos creo que a otra consecuencia de este tema que es como más importante y va mucho más allá de la aplicación o no, del challenge o no, pero es toda la parte de deepfakes.
Los
que
deepfakes,
es,
exactamente.
Es una gran amenaza, no nada más para, no sé, para una campaña política, pero para tu identidad como tal en la red. O sea, ya la inteligencia artificial puede hacer una idea tan bien hecha de tu cara que puede hacerte en un video diciendo cualquier sarta de tonterías y va a ser creíble. Y eso sí te puede meter en un problema.
Con un poco de maquillaje y un buen software de deepfake, yo el día de mañana podría aparecer en un fondo verde falso fingiendo que soy López Obrador o algún otro funcionario alrededor del mundo dando un anuncio que evidentemente tarde o temprano la gente dirá es falso. Pero al final de cuentas,
pero
así como, como
Orwell, la viralidad.
Exactamente, como Orwell lo hizo hace muchos años cuando leyó un fragmento de La Guerra de los Mundos en
sí,
radio
sí,
y que la gente se empezaba a lanzar de los edificios porque decían, ya valió madres, nos están invadiendo los extraterrestres. Piensen que el día de mañana, si sale un deepfake de López Obrador o de Donald Trump o de algún presidente diciendo, declaro la guerra a Corea del Norte o a Rusia, puede causar un pánico social
exacto.
fuerte, porque en el momento en el que nos tardamos en confirmar o no la información, puede ser que haya un daño.
Exacto.
Puede ser un daño de reputación, un daño económico o incluso hasta un daño de vidas. Entonces, ahí, queridos, pues escuchas, es donde yo veo que hay un tema importante detrás de la tecnología que nos muestra FaceApp, hoy con un filtrito de viejos, además de ponernos tristes, o empezar
y
a ahorrar dinero.
Por las cremas
empezar
y
a ahorrarnos. Empezar a ahorrarnos. Vamos a poner nuestras fotos, la de Gaby y la mía para promocionar este podcast, queridos, pues escuchas. Y pues bueno, pues yo creo que ahí termina este 343.
Ahí termina este 343 y nada más con la educación de este podcast. Sean más curiosos de dónde vienen las cosas siempre y si ven una foto que parece ahí medio extraña, medio filtrada, pues igual y no es real. Entonces,
claro, duden. Y duden y sean conscientes de a qué le dan acceso. ¿Qué aplicaciones están descargando? Y sean un poco maliciosos, piensen por qué esta app o este servicio me está pidiendo este dato. ¿Para
exacto.
qué o por qué? Y pues ahí los dejamos, no se les olvide. Yo la verdad es que pues si quieren seguir haciendo sus filtros de viejitos, pues háganlos.
Yo voy a
no,
seguir usando todos.
Yo los voy a seguir usando, sobre todo los de juventud, eso sí me dejan, Gaby, pero bien, hasta me pongo feliz.
Hay unos que afilan demasiado las facciones, ¿no?
Pero me veo
o sea,
como,
digo, no me quejo, pero...
Pero como modelo,
raro.
Gaby, yo ya estoy listo, así como de ojalá sí ya. saliera a la calle.
Influencer máximo.
Influencer máximo. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este 343, en este podcast de 343, El Sonido de la Tecnología, hasta tus oídos. Sin duda alguna nos vamos a escuchar la próxima semana y pues de nuevo, gracias, Gaby.
Gracias a ti, Carlos. La próxima semana nos escuchamos. Hashtag 343 podcast. Bye.
Bye.
343. El sonido de la tecnología en tus oídos.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.